nuestro cariño por la familia y por ustedes que están padeciendo esta situación tan difícil. Buenos días, Alejandra.
Buenos días, muchas gracias.
Alejandra, ¿por qué no están de acuerdo ustedes con la decisión de este juez de garantías?
No estoy de acuerdo porque ella tomó una decisión, es decir, muy a la ligera, porque nada tiene que ver el presunto determinador, que es Juan Carlos Uribe, con el capturado, que todavía no sabemos, pues yo por lo menos no sé por qué lo iban a capturar, y nada tenía que ver el que traíamos de Cartagena capturado con él, porque sí se falló al traer ese capturado, porque ese capturado no era el que teníamos que capturar, pues tenía un mellizo exactamente igual y no íbamos a capturar a él, sino al otro, al hermano. Pero Juan Carlos Uribe, la fiscal sí tenía pruebas contundentes para implicarlo. Y aún así lo dejaron libre.
Pues increíble esta situación de una persona que termina teniendo un mellizo que es igualito, ¿no, Alejandra?
Impresionante, es increíble, o sea, lo que es las cosas del demonio.
Alejandra, ¿quién fue la última persona que estuvo con su papá?
La última persona que estuvo con mi papá fue Juan Carlos Uribe.
¿Por qué ustedes están tan seguros que hay una responsabilidad enorme y directa en la muerte de su papá de él?
Porque Juan Carlos Uribe, porque se tiene la prueba, la fiscalía y CTI y todo, tienen pruebas contundentes de que él tenía los teléfonos de esa persona que asesinaron a mi papá. O sea, que si uno tiene los contactos, ¿cómo no los va a conocer? ¿Cómo va a negar uno que no conoce? Es como si yo tengo el teléfono de Pablo Escobar, y entonces voy a decir que no lo conozco. ¿De dónde saqué yo el teléfono entonces? ¿O por qué tengo el teléfono?
Déjeme preguntarle, Alejandra, ¿alguna de esas personas en cierto momento tuvo cercanía con él o con la familia, o eran completos desconocidos? Lo cual sí lo pone uno a pensar, si no hay ninguna relación, el por qué tenía los teléfonos de las personas que estarían sindicadas del asesinato.
Claro, esa es la pregunta, porque entonces los tenía, o sea, la juez tenía que haberlo capturado para que él en audiencia tuviese que decir la verdad, porque aparte de todo tampoco aceptó los cargos, teniendo las pruebas contundentes, ni aceptó los cargos y le dieron libertad.
Alejandra, ¿cómo fue el comportamiento de Juan Carlos Uribe durante este tiempo con la familia? ¿Seguía siendo cercano? ¿Cómo se comportó en este tiempo?
Juan Carlos Uribe estaba común y corriente, tan común y corriente que fue capaz de abrazarme en la iglesia, en la misa, y fue tan, tan descarado que cogió y habló públicamente ante todos los que me acompañaron en la iglesia. Hizo lectura.
¿Cuál era la relación de él con su padre? ¿Cómo llevaban esa relación?
No, ellos toda la... Mira, mi papá amaba más a su familia de los Uribe que a nosotros como hijos. O sea, mi papá era enfermedad y locura por sus hermanos. Los amó a desgarrarse, los amó.
¿Esos registros del teléfono eran simplemente los contactos o había conversación, había algún video, había algún tipo de solicitud o de que se hizo un pago, había algo más?
No, hasta donde... Es que yo, desgraciadamente, todavía no me han citado nuevamente la fiscalía. Entonces, no sé mucho. Sé solamente que tienen pruebas contundentes, que tenían esos contactos. No sé más allá si tendrán llamadas, si deben tener videos, no tengo ni idea con exactitud, pero pues en algún momento me lo harán saber.
Alejandra, ¿por qué Juan Carlos Uribe quiso matar a su papá? ¿Qué móvil podría haber detrás de ese crimen?
No, ahí hay algo muy grave, hay algo familiar muy delicado y muy, muy, muy grande, algo muy, muy, o sea, algo muy grueso, porque seguramente mi papá tenía que haber sabido algo. Y para que no hablara, para que no viniera y me dijera a mí, lo mataron.
¿Pero usted piensa que es algo económico, algo de dinero?
Yo no sabría decirte. Puede ser de cosas de dineros, de plata.
Pues es que no se explica si usted misma nos dice que su papá se debía a ese lado de la familia Uribe, pues supongo que entonces quería enormemente a su hermano Juan Carlos.
Sí, él lo amaba. Mi papá lo amaba.
Y es que la forma del asesinato además es terrible, es como si hubiera odio de por medio. O para desaparecerlo totalmente, ¿no?
O para desaparecerlo totalmente, que nadie supiera. O dejármelo, terminarme de matar con el dolor para esconderlo, o sea, desaparecerlo y que yo quedara sufriendo toda la vida sin saber si mi papá aguantaba frío, aguantaba calor y yo muriera a los días de tristeza.
Alejandra, le preguntaba a Diana Saray por el comportamiento de su tío durante estos días. ¿Han podido hablar con él? ¿Alguien de la familia le ha podido preguntar que sea sincere, que diga lo que piensa de este hecho?
Nadie, le he rogado por los medios de comunicación que diga la verdad, que hable, que alguien de la familia hable, por favor. Nadie, a que todo el mundo está hermético, todo el mundo está blindado, toda la familia se blindó y toda la familia está llena de odio en contra mía, porque toda la culpa me la están echando a mí.
Alejandra, ¿existe la posibilidad de que su tío tuviera los contactos porque estuvieran haciendo algún tipo de negocio y ya ellos, por determinación de ellos, precisamente tal vez en relación con un negocio, es que hayan decidido matarlo, no que su tío los haya contactado para eso?
Ahí tuvo que haber, a él lo iban a matar. Ellos fueron contratados para matarlo. Eso sí estoy segura. Que detrás de esto hay un negocio, puede ser. Que detrás de esto hay unas platas, puede ser. Puede ser, quizás es muy factible que haya algo, un negocio, alguna cosa, unos movimientos, alguna cosa muy extraña que mi papá no alcanzó a decirme.
Pues Alejandra, seguimos pendientes de la justicia en un caso especialmente doloroso. Ojalá podamos tener una definición, una determinación pronto en el escenario de la justicia con todas las garantías para saber ¿por qué le hicieron eso tan terrible y tan doloroso a su papá y el consecuente daño para la familia? Muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos hoy.
Gracias. Dios te pague. Gracias.